Buenos días, familia Viñer y aquellos que están en el salón y los que están también viéndonos en línea. Cúbranos en sus oraciones mientras estamos viajando. Manténganos en oración para que estemos guardados y protegidos. Yo extraño no estar aquí, pero por el milagro de la tecnología estoy aquí. Y si ustedes están visitando, les doy la bienvenida. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de liderizar la iglesia Vineyard. Fue un tiempo precioso tener a Pastor Costa. Yo les he dicho a ustedes que él es un patriarca, él es un padre de padres en el movimiento Vineyard. Por la gracia del Señor, pues qué bueno que lo tuvimos. Aquellos que están en línea, bienvenida. Perdón, si no lo han visto en línea, les invito a que lo vean. Y también hubo un seminario para matrimonios, lo pueden ver en línea también, no se lo pierda. Estamos en esta serie Empoderados. Y vemos al Espíritu Santo, estamos enfocando en el Espíritu Santo y es su poder en nosotros, como hablaba Pastor Costa. Es descubrir al Señor, no en nuestra propia sabiduría, sino saber que nosotros hemos sido hechos maravillosamente por Dios. Nosotros nunca comprenderemos quiénes somos completamente como personas hasta que no conozcamos completamente a nuestro Creador. Entonces vamos a ir allí al fundamento de la salvación y conocer a Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, al final del capítulo. Ahí está Jesucristo convirtiendo el agua en vino. Y aquí están en el versículo 23 de Juan. Dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Tú puedes pensar, ok, esto es iglesia, esto es emoción, esto es como decía un pastor en televisión, que un milagro al día mantiene al diablo lejos, y yo creo que no es una buena teología. Pero yo quiero que veas este caminar de fe aquí. Este es un principio. Aquí hay gente que estaba interesado en escuchar a Jesús. Pero había también gente que tenía deficiencia en su fe. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo lo dice? Y dice, pues ve en el versículo 24. Dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Él sabía la filosofía, la antropología, cualquier cosa que hubiera en ellos, porque él sabía lo que hay en el hombre. Y yo quiero que veamos aquí está Jesús en este respondiendo a nuestra fe. Hay deficiencia en esta gente porque Jesús no se metió por completo en creerles. Porque esto me pone también a mí un poquito de temor. Nosotros podemos tener una fe religiosa deficiente y no conocerle personalmente. Podemos ir a la iglesia. Mucha, mucha gente que atiende los servicios de cualquier servicio aquí en la Viña, en el bautismo, en la Bautista, el Carismático, Ciencia y Maravilla, pueden oír de Jesús, pero no le conocen. Votan por él, pero no tienen una relación personal con él. Y a lo mejor algunos de ustedes, los que me están escuchando esta mañana, también es el caso. Cuando Jesús dice que no les cree, no le está diciendo que es que no son buenos, sino lo que él está diciendo es, yo no puedo responder a la forma en que tú vienes hacia mí, porque tu creencia es, tu creencia en mí puede ser confusa y malentendida. Esta gente está perdiendo la conexión con Jesús. Y ahí está una gente reunida, una gente que está en secreto. y él primeramente es el creador. Y Juan comienza en su evangelio, dice que todas las cosas fueron hechas por él, porque él es el Hijo Eterno de Dios. Él estaba allí cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Él sabe el quebrantamiento de la humanidad. Cada vez que hay un tiroteo masivo y la gente empieza a culpar a Dios y ellos no entienden la realidad de la maldad que hay en el ser humano, la propensión en cada uno de nosotros de ser gente quebrantada y mala. Hay gente que es psicótica y asesino. Y Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Vamos a conocer a este hombre aquí que necesitaba a Dios pero internamente. Este era un hombre religioso y necesitaba una transformación completa. Entonces, aquí está Juan hablándonos de que Dios no necesitaba la sabiduría de Dios, porque Dios, perdón, la sabiduría del hombre, porque Dios conoce al hombre. El único sabio es el Señor. Entonces, en el 3, aquí está Jesús hablando de hombre. El término hombre es término general. Nosotros nos podemos poner allí, podemos poner nuestro nombre. Aquí está este hombre viendo la deficiencia en él. Es no decir, mira, yo soy mejor que otra persona porque yo no hago esto y esto. Los fariseos, de los que habla aquí en el 3, estos fariseos era una gente religiosa. Este hombre llamado Nicodemo no era un asesino, un ladrón o un criminal. Este era un hombre de gran nombre en esta cultura. Y este hombre era del grupo de consejeros de los judíos. Y él le dice, llama a Jesús Rabí. Rabí es un lugar de prominencia. Entonces, cuando él habla con Nicodemo, él no le dice, ven, ay, qué bueno, mira, tú estás en este punto en tu relación, en tu religión. No, él no vino, Nicodemo no dijo, Señor, ayúdame, yo necesito perdón. En el capítulo 1 de Juan el Bautista está predicando a gente como él que se arrepientan de sus maldades y a la gente pecadora, a la gente religiosa, y ellos rechazaron a Juan el Bautista y no querían humillarse a ellos mismos porque ellos lo consideraban innecesario. Pero Jesús no, Jesús se bautizó, y no porque era pecador, sino porque él vino a identificarse con nosotros en nuestros pecados para tomar sobre él el pecado del mundo. A lo que Juan llama en el bautismo el Cordero del Dios el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él santificó el bautismo para ser un modelo, un ejemplo. Un bautismo es un llamamiento a arrepentimiento, a venir a identificarnos con Jesucristo. Nicodemo viene y le dice, Señor, le dijo, en el versículo 2 le dice, él fue en la noche a visitar a Jesús, este Nicodemo, le dice, Rabí, le dijo, lo que está diciendo cuando dice, le dijo, es porque él estaba con un conocimiento religioso. Él vino, se puede decir hasta con un conocimiento altivo. Y nosotros pensamos que nuestra filosofía, que nuestro conocimiento, siempre nosotros estamos en conocimiento y nuestro conocimiento es bueno y somos mejor que los otros. Él le dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Esto es un nombre que tiene temor de ir públicamente en su fe con Jesús. Él estaba interesado en ir un poquito más allá porque había visto los milagros. Pero él sabía que había un costo si él seguía a Jesús. Mantengan su dedo aquí. Vamos a ir aquí a Juan 12. Nicodemo, sin duda, entra en esta categoría. En el 12:42 dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él. Había fe, pero no la confesaban. Pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Había un temor que les impedía estar públicamente, exponer su fe, la mantenían entonces secreta. Aquí nos está diciendo cuál es la razón. Porque ellos preferían la alabanza del hombre que conocer a Dios por completo, lo que Dios pensara de él. Entonces lo que Dios les está diciendo es, Nicodemo, yo sé que te importa más lo que los otros piensan de ti que lo que yo pienso de ti. Por eso vienes de noche, como muchos, para no identificarse conmigo y no pagar el precio. Es como la parábola que Jesús le habla de la parábola de la semilla, que si la semilla cae sobre la piedra, la semilla se seca. Él va a brotar, pero la semilla luego se seca porque no hay humedad. Esto es lo que Jesús le dijo. No voy a creerte en este punto porque tú no has creído completamente en mí. Tú no vienes de todo tu corazón para mí. Entonces, Él dice, ok, tú eres religioso, pero tú sabes que la religión es una batalla que la gente pelea bien fuerte para poder llegar a Dios. Nosotros tenemos que morir a nuestra religión, creernos que somos buenos. Y Jesús le habla aquí de esto. Vamos a regresar a Juan 3. Él viene ahí en secreto, este hombre. Y antes de avanzar, les hago una pregunta. ¿Tu mejor amigo o tus seres queridos saben que tú amas a Jesús? ¿Tus hijos saben que tú amas a Jesús? ¿Tus nietos? Alguien me dijo el otro día que después de muchos años, primera vez que venían, después de muchos, muchos años, y él estaba aquí. Y el niño estaba al lado de su abuelo y el abuelo estaba con sus manos levantadas alabando al Señor y el niño tenía los ojos abiertos nada más que viendo y viendo que públicamente el abuelo estaba levantando los brazos. Qué tremendo. Yo nunca vi a mi papá clamar al Señor, levantar los brazos, llorar delante del Señor. Esto hubiera sido un tremendo momento de enseñanza. Cuando tu fe no es, cuando tu fe secreta, cuando tu fe secreta, hay algo que se está perdiendo. Entonces Jesús está aquí hablando con Nicodemo y lo va a impactar. Pero impactar de una buena forma. Y esto es lo que Jesús hace en el Espíritu. En el versículo 3 dice, Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En nuestra versión, en la traducción dice, te digo la verdad, en la original dice dos veces, es como un doble amén. La vieja versión dice, de verdad te digo. Lo que está diciendo es amén y amén. La palabra amén significa que esto es toda la verdad, yo estoy de acuerdo con esto y y es lo que es. Jesús está aquí contrastando a Nicodemo en este donde dice, sí, yo sé. No, aquí está Jesús diciendo, amén. Esto cambia, esto es un cambio de vida. Y la existencia de nosotros depende, es crucial en nuestra vida. Si tú te pierdes esto, perdiste todo. De veras te aseguro, esto es amén y en amén, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Un par de cosas para clarificar. La palabra nacer de nuevo puede ser traducida como esto, como un nuevo nacimiento, pero también tiene este significado de nacer desde arriba. Es nacer de nuevo por el Espíritu desde lo alto. Es ambos. Y él le dice a Nicodemo, tú necesitas un milagro, Nicodemo. Tú no vas a cambiar y ser transformado y ser mi discípulo porque tú has visto milagros. No, eso no es suficiente. Tú me necesitas a mí, tú necesitas un encuentro conmigo de la forma en que mi reino se abra a ti. Hay dos aspectos del reino de Dios. El reino de Dios es la actividad o el evento de donde Dios reina. Entonces, donde reina Dios, como Dios reina, en ese sentido de que Jesús trajo salvación. En otras palabras, otro sinónimo de reino, Juan usa en el Evangelio, él habla vida eterna o salvación. Para darle el significado al reino, a la salvación, es Dios que vino de arriba, Él trajo el reino y ese evento salva gente, lo liberta, lo sana, es un evento y es un reino. Es un reino donde Dios reina, valga la redundancia. Y él está diciendo a Nicodemo, hasta donde tú básicamente mueras, tú tienes que morir por arrepentimiento y después necesitas un nuevo nacimiento. Y Nicodemo dice, ¿Qué? Acuérdense que este hombre ya conoce esto porque es un religioso. Y dice, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? Y él le dijo, no, realmente un hombre no puede entrar al vientre de su madre nuevamente. Y yo sé que él no es estúpido, sino que ni que se está burlando, sino que lo está diciendo a lo mejor de una forma irónica. Y aquí está Nicodemo en su ceguera, no ve el reino, no entiende, no ha entrado al reino de Dios. Él no se ha rendido al reino de Dios en su vida. Y entregarle a Dios para que reine sobre su vida. Entonces, y nada más que de pensar en que uno va ahí a la mamá y decirle, permiso, mi mamá, yo voy a entrar ahí adentro a tu vientre, porque Jesús me dijo que yo tuve un nacimiento malo y hay algo malo. Y hay malo en nosotros y nosotros no podemos volver al vientre de nuestra madre. No hay una forma de mejorarnos a nosotros mismos o volver al vientre. No hay suficientes milagros para nosotros ver el reino si tú no dejas que el reino venga a ti. Jesús le responde y le dice en el 5, le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, sabemos que del Espíritu es el Espíritu que vino de arriba, el Espíritu Santo. ¿Y del agua qué? Pues hay varias visiones de esto, pero yo creo realmente que cuando habla del agua, habla del bautismo en las aguas. Así hizo Jesús. Es cuando Juan anunció el bautismo, Jesús fue bautizado en agua. Y, y cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos que los creyentes fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, bautizarse sin el Espíritu Santo es solamente una cosa religiosa, y esto es lo que mucha gente hace con los bebés, y los mojan. Y de esto no es de lo que Jesús está hablando. Él está hablando de una transformación radical. Manifestación y transformación pública. Sin el Espíritu Santo, esto es solamente religión. Al final de mayo, el día del domingo de Pentecostés, vamos a tener bautizos aquí. Y aquí en Viña no hemos podido ver más movimiento del Espíritu Santo que cuando la gente se bautiza. Y tú dices, ¿por qué? Porque esto es una identificación pública de que Jesús es mi Señor. Y nosotros tocamos la campana cuando la gente se para públicamente y recibe a Jesús y toma su fe públicamente. Algo cambia. Pero este acto de rendirse con el bautismo es identificarse con la muerte de Jesús y es nacer de nuevo de lo alto a través del Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo aquí, Jesús le dice, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, si no nace del no puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Dijo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces la resurrección de Jesús es lo que hace el milagro. El reino de Dios, el mensaje del evangelio es centrado en todo lo que nosotros hacemos aquí. Si yo impongo manos y un cáncer es sanado, es maravilloso. Yo quisiera ver esas cosas, pero esto no cambia el corazón de las personas. Tú puedes traer un ataúd aquí un domingo y poner las manos sobre un cuerpo muerto y este hace y resucita. Y mucha gente se va a quedar sorprendido. Jesús lo hizo, pero todavía mucha gente no va a creer porque la gente puede creer en los milagros y te pueden apuntar hacia Jesús, pero si tú no te conectas con Jesús, no es suficiente. Entonces este hombre dice, yo tengo que nacer otra vez y tengo que salir públicamente con mi fe y identificarme con Jesús. Yo no sé si yo puedo hacer esto. Entonces Jesús le da la motivación y la explicación en el versículo 6. Dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Entonces lo que está diciendo es, la carne puede producir carne. Nosotros no podemos producir el Espíritu Santo, no podemos producir salvación. Nosotros solamente podemos permitir que el Señor con el Espíritu Santo traiga el reino sobre nosotros. Entonces en el 7 le dice, no te sorprendes de lo que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, él usa aquí el viento como una fotografía preciosa. Yo puedo pasar semanas enseñando acerca de esto porque hay muchísimo en esto. Dice, el viento sopla por donde quiere. Porque tú no le dices al Espíritu Santo de dónde, para dónde va y qué tiene que hacer. Alguien que piensa que tiene una fórmula, que puede ordenar al Espíritu Santo, está equivocado. Nosotros dependemos de Jesús y del Espíritu Santo. Nosotros no podemos producir nada con nuestras propias fuerzas. Entonces dice, el viento sopla por donde quiere y así el Espíritu Santo. Entonces dice, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo que está diciendo, esto es un hecho. Y dice entonces, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nosotros no podemos empacarlo, ponerlo en una cajita, controlarlo. Hace unos días cuando en uno de nuestros servicios cantábamos en español, hubo una frase que todo el la iglesia sintió el viento del Espíritu Santo y esto se fue a otro nivel. y nosotros lo discernimos en el Espíritu. Le decimos, más, Señor, más. Nosotros no estamos haciendo que el Señor lo haga. Nosotros vemos al Señor hacerlo y nos unimos a esto. Cuando John Wimber, nuestro líder de las iglesias Vineyard, en esta oración clásica decíamos, ven Espíritu Santo. Y esto ofendía a mucha gente porque era como decirle al Señor lo que tenía que hacer. No, nosotros le estamos dando la bienvenida al Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, nosotros estamos diciendo, tú estás más que bienvenido, toma, ven con tu poder, con autoridad. Nosotros no podemos hacer nada y soplar para que venga. No, nosotros podemos elevar nuestras velas y decir, ven Espíritu Santo, y para donde tú soples, ahí te vamos a seguir. Y él le está dando a Nicodemo esta advertencia. Tú necesitas nacer de nuevo, esto que viene del Espíritu Santo y es un milagro. Y si tú estás aquí sentado y tú tienes una relación con Jesús, tú no hiciste nada. Esto es un milagro. El viento del Espíritu Santo sopló y tú dijiste sí. Y yo quiero que nos paremos ahí un momentico. Y tú digas, yo soy un milagro. Dilo ahí, yo soy un milagro. Y tú dices, yo soy una gente bien difícil. Sí, a lo mejor sí, pero tú eres un milagro de Dios. Entonces, no como Nicodemo. Nicodemo pensaba que él era bueno, que él solamente necesitaba un par de remiendos y un par de milagros. No, él necesitaba una transformación radical. En el 7 vemos otra vez a Nicodemo. Este hombre no fue públicamente, pero todavía fue allí a buscar a Jesús. Y él está ahí como si tengo que ir a una corte, pues yo voy. Entonces, nosotros sabemos que cuando el Señor regrese, no hay signos de esto. Nosotros sabemos cuándo hubo la evidencia de que nosotros nacimos de nuevo, cuando recibimos al Señor y cuando fuimos bautizados. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado y cuando el Señor puso ese espíritu en mí. El Señor sopló sobre mí, me dio los regalos espirituales. Esto vino del Señor. Esto es como un predicador lo describe, esto es un amor líquido. Y desde ese punto, pues yo he tenido errores y etcétera, etcétera, muchas cosas, pero no tengo duda del Señor. Y yo sé que yo nací de nuevo y yo lo puedo decir, yo lo creo. Entonces, él viene a Nicodemo y le dice, amén, en amén. Y le está diciendo, te puedo dar una nueva vida y esto lo puede dar Jesús. Entonces, Jesús ha llegado el día de la crucifixión. Los discípulos se fueron en el capítulo 19. El 19:38, ahí está Jesús muerto, crucificado. Y en el 38... ahí está José de Arimatea, que le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. José de Arimatea también fue un hombre que era un discípulo a escondidas, porque también tenía temor de que los otros pudieran pensar de nosotros, igual que muchos de ustedes a lo mejor piensan, ay, que mis amigos se van a reír de mí. Y es increíble cómo nosotros no nos importa dar nuestra opinión política o de otra cosa. Y podemos tener opiniones de decir esto o lo otro, pero nadie va a ir para el cielo por tu pensamiento político, financiero o de deporte. Y ahí de eso sí te sientes valiente, pero no te sientes valiente de hablar de Jesús. Entonces, nosotros podemos experimentar a Jesús de una manera que transforme a nuestra vida. Y aquí está este José de Arimatea. José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y este hombre es precioso, Jesús lo alcanzó. Y también tú puedes ir a Marcos 15:43, donde dice José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, y atrevió a presentarse ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Dice que él vino. ¿De dónde vino? Él vino a buscar el cuerpo muerto de Jesús. Él vino allí donde se había derramado la sangre de Jesús y la sangre y el agua. Ahí con la sangre de Jesús es de donde viene la salvación y el agua donde representa el Espíritu. Y ahí vino, ahí a ese lugar donde está Jesús emancipado, el cuerpo muerto. Los discípulos ya se fueron, y porque ellos tenían temor, estaban desesperados. Pero este, el único que no tenía tanto temor, pero había llegado allí. Esto es un cambio radical. Este es Nicodemo. Y ahí está el Señor revelándole quién es el Jesús. No como un Dios muerto, sino como Dios vivo. Entonces dice que Pilato le dio autorización para que recogiera el cuerpo muerto de Jesús. Está muerto, pero algo está pasando allí. Él iba a ser enterrado como un criminal, pero ¿qué hizo él? José había comprado esa tumba nueva y allí se la entregó a Jesús. Ese Jesús que había nacido en un pesebre, lo enterraron en una tumba prestada, donde nadie había sido enterrado allí. Entonces, este Nicodemo, estos hombres cubrieron a Jesús con lo que lo envolvieron y lo ungieron en esa tumba donde nadie había estado antes, porque era el día de la preparación, y allí pusieron a Jesús. Esto me agarra, me toca mi corazón. No es solamente vergüenza, sino que es fe que ha venido. El reino de Dios ha venido a través de un cuerpo muerto. La resurrección ha venido a él a pesar de que Jesús no había resucitado. Fue el milagro que lo mudó, que lo movió a salvación. No era el cuerpo muerto, es Jesús muerto, y su muerte representaba esto de que es lo que en la palabra nos enseña, de que tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para traer salvación. Y esta sensación de esperanza. Y ellos rodaron la piedra para proteger el cuerpo de Jesús. Y después venía un nuevo día. Yo no sé más de esta historia de ellos, pero sí sé que hay este nuevo comienzo a través de un cuerpo muerto. Y así como nosotros vamos y somos al bautismo, nosotros nos identificamos en morir con Él, que nuestra vida no es nuestra nunca más, sino que nacemos de nuevo para poder ver el reino, para entrar en el reino. Dejemos que el viento del Espíritu Santo sople sobre nosotros. Es como el viento. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo. A veces lloramos o la gente se sacude, tiembla. O alguien tomando en unos momentos de pararse y tener la valentía de decir, yo recibo a Jesús como Señor. Entonces Jesús no se va a dar todo a ti hasta que tú no le des todo tu todo. Si tú no te has entregado completo con Jesús y tú lo has confesado como Señor públicamente y vivir una vida apegado a Jesús, si tú no has sido, públicamente no te has bautizado, tú estás perdiendo a Jesús en un todo, como Nicodemo. Nicodemo solamente estaba viendo los milagros, pero es más que los milagros, es Jesús muerto y resucitado, porque Él me amó, porque Él te ama. Y te invito, deja que el viento sople. A lo mejor se está soplando alrededor de ti. Y si tú no le dices que sí al Señor, a lo mejor te lo pierdes. Vamos a orar. Oh Espíritu Santo, yo te invito que vengas a tu congregación, aquellos que están viendo en línea. Señor, sopla. Yo sé que tú estás soplando a través de tu palabra. Y tú soplaste sobre Nicodemo y le hablaste de ese nuevo nacimiento. Tú puedes transformarnos a nosotros, Señor, adentro de nosotros. Sopla sobre nosotros hoy, Señor. Así como José de Arimatea, que tuvo la valentía de ir a allí y sin importarle la opinión de los demás y tuvo la valentía de buscar el cuerpo de Jesús. Señor, dale la valentía a los que están aquí presentes. Y digo, Señor, ven Jesús. Señor, rendimos nuestras vidas a ti como Señor. Trae tu reino a nuestras vidas. Reina sobre mí, Señor, y dame la valentía para ir públicamente acerca de mi fe. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga y espero oír de las buenas nuevas de los que reciben a Jesús hoy y toca la campana. Este es el mayor de los milagros del día de hoy, que es traer nueva vida sobre alguien y traerlo al reino del Señor. Los amamos, oramos por ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.